Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Hospitalizan al periodista Carlos Michael Morales tras 17 días en huelga de hambre. Amnistía Internacional reitera demanda de libertad para el rapero Michael El Osorbo. Contraloría General de Cuba no supervisa al conglomerado de los militares Gaesa. El gobierno de Irán confirma la muerte del presidente y el canciller del país. Suben las tensiones entre España y Argentina. Reelegido Luis Abinader como presidente de República Dominicana. Y conmemoran el 122 aniversario de la República de Cuba.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero de Martí Noticias en este lunes, inicio de la semana laboral 20 de mayo de este año 2024. Aquí está este equipo con informaciones de Cuba y del resto del mundo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. En el micrófono, Ariane González. Alfredo Jacomino se encuentra en otra asignaciones, así que vamos a iniciar con noticias que llegan desde Cuba. Y están reportando el traslado del periodista independiente Carlos Michael Morales a un hospital de Santa Clara debido al deterioro de su salud que sufre tras una huelga de hambre. Tomás Cardoso tiene esta información.
Traslada de urgencia para la sala de penados del Hospital Provincial Arnaldo Millán Castro en la ciudad de Santa Clara al periodista independiente Carlos Michael Morales, que cumple en esta jornada 17 días sin alimentarse, quien está detenido desde el sábado 4 de mayo en la unidad de instrucción policial bajo investigación por los presuntos delitos de desobediencia y desacato, por no presentarse a citaciones oficiales, así como increpar a oficiales de la seguridad del Estado en las redes sociales. Reporta el periodista Guillermo del Sol.
Llamé a seguridad del Estado, entonces me dijeron que se encontraba en la sala de penado del hospital Miguel Castro, que había sido trasladado hacia allí el sábado. Me imagino que allí lo estén hidratando. Que no vayan a esperar a que lleguen a un estado crítico. Ya son 17 días en huelga de hambre, aunque él estaba tomando agua. Cuando yo vi a Carlos Michael la pasada semana, presentaba una pérdida de peso corporal considerable. Carlos Michael, lo que tuvo en la calle, fue un mes y unos días, no se había recuperado. Estaba muy demacrado y me preocupa su situación. Él dice que él no regresa a prisión. Según el reglamento, deben darle una visita con el familiar, que puede llevar medicamentos, porque el hospital no hay medicamentos. En este caso, la única persona que podría ir soy yo, y estoy en estos momentos casi que al ser hospitalizado. Tengo una infección en la vista que empezó por un cuerpo extraño que tuvo. Ya me cogió los dos ojos, estoy que prácticamente no veo, trancado en un cuarto oscuro. La hermana está convaleciente de una operación oncológica y no se puede trasladar tampoco. A Dios ruego que tenga un desenlace feliz todo esto.
Carlos Michael Morales es comunicador independiente y reside en el poblado de Caibarién y fue condenado a 3 años y medio de prisión por su participación en las protestas populares del 11J en el territorio y salió por cumplimiento de condena el 6 de marzo del presente año en precarias condiciones de salud. Tras su detención se presentó un recurso de habeas corpus que fue desestimado por el Tribunal Provincial de Santa Clara, apelando a sus familiares posteriormente al Tribunal Supremo Popular de Justicia y aún están en espera de respuesta. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Por su parte, Amnistía Internacional volvió a demandar al gobierno de Miguel Díaz-Canel la liberación inmediata e incondicional del rapero contestatario cubano Michael Castillo El Osorbo. La organización recordó a través de la red social X que el 18 de mayo se cumplieron 3 años de la detención del músico. El prisionero de conciencia se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Kilo 5.5 en Pinar del Río, condenado a 9 años de prisión bajo cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones. Recientemente, el coautor de la canción Patria y Vida describió en 2 cartas un violento ataque de otro recluso el 18 de abril, un episodio en el que, según la denuncia, casi pierde parte de una oreja mientras estaba esposado y culpó a los funcionarios del penal. Y el economista cubano Miguel Alejandro Hayes, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, opinó que el poder adquisitivo del peso cubano va a seguir cayendo debido a la inflación, pese a la repentina valorización que ha tenido luego del desplome del dólar y el euro por varios días en sus cotizaciones.
Esto lo que nos quiere decir es que más allá de que ha habido una especie de desaceleración de la inflación en los alimentos, esto puede ser solo un dato distorsionado de la realidad. Lo cierto es que la producción en Cuba de alimentos sigue cayendo, ya sea la del café, ya sea la de cabezas de ganado, la importación de leche en polvo, pero la tendencia de la oferta en general es a caer, ya sea por producción o por importación. Esto lo que nos está diciendo, con independencia de los datos, es que el poder adquisitivo del peso cubano va a seguir cayendo. Entonces, esto no tiene una solución en un encuentro con un grupo de empresarios del país que sea, no tiene solución porque sea algún tipo de feria, que en realidad estas ferias no son proyectos de desarrollo, o sea, no son alternativas para salir de la crisis, son simplemente ferias para hacer negocios. Entonces, el problema de Cuba es estructural, es sistémico, es crónico incluso, y ninguna de estas posibles alianzas, posibles acuerdos va a venir a resolver la crisis. Y esto no importa que ahora estemos viviendo un momento donde la tasa de cambio está valorizando al peso. La tasa de cambio también está relacionada con la inflación. La inflación va a hacer que obligatoriamente caiga nuevamente el valor del peso cubano, aunque aumente de manera ligera la oferta vía Western Union o las expectativas condicionen que baje el precio en estos días.
Y la Contralora General de Cuba, Gladys Bejerano, dijo a la agencia EFE que el organismo encargado de auditar a los ministerios y empresas estatales del país no supervisa al conglomerado empresarial de los militares GAESA. Bejerano justificó el hecho de que GAESA no esté bajo la supervisión de la Contraloría General de la República con el argumento de que el conglomerado cuenta con disciplina y organización superior por sus décadas de experiencia empresarial. La funcionaria señaló en una entrevista con la agencia de noticias EFE que la Contraloría concentra fuerzas donde hacen falta avances. El conglomerado de las Fuerzas Armadas incluye las telecomunicaciones, casi todo el sector turístico, remesas, firmas importadoras y distribuidoras, bancos, gasolineras, inmobiliarias y otros negocios. Más informaciones que tienen que ver con la isla. Este 20 de mayo se cumplen 122 años de la instauración de la República de Cuba. Después de dos guerras con España en 1868 y 1895 y la entrada de Estados Unidos en el conflicto en 1898, los cubanos tuvieron que superar muchos escollos para lograr su república ante fuerzas que promovían la anexión a Washington o un estado asociado. El 20 de mayo de 1902 fue cuando ondeó por primera vez la bandera cubana solitaria en el Castillo del Morro de La Habana y el país inauguró un presidente y un congreso independientes. Asumió la presidencia de la República Tomás Estrada Palma. Los patriotas cubanos no querían la enmienda Platt. El grupo encabezado por Juan Gualberto Gómez se opuso rotundamente, pero otros liderados por Manuel Sanguilí votaron a favor pragmáticamente, pensando que más tarde se podría cancelar como ocurrió en 1934. También hoy Radio Martí celebra este 20 de mayo su 39º aniversario, el día en que los cubanos recuerdan la fundación de la República de Cuba en 1902. Así que Yolanda Huerga desarrolla el tema.
Martí Noticias está de aniversario. Por 39 años ha venido sirviendo al pueblo cubano y a la comunidad internacional a través de sus micrófonos y sus distintas plataformas.
Con Radio Martí, por primera vez la historia de la comunicación cubana, luego de 1959, el pueblo tiene la posibilidad de acceder a una información objetiva, veraz, contrastada, fundamentalmente a la pluralidad de opiniones que habitan en la sociedad cubana.
Indicó el analista y activista político habanero Manuel Cuesta Morúa.
Hasta ese momento, la labor, por ejemplo, de la prensa independiente, que de algún modo balbuceaba y se esbozaba a la altura de 1985, tiene un alcance social fundamental. Creo que sigue siendo importante en los actuales formatos, obviamente. Si no fuera por Radio Martí, la idea de la otra visión, la otra opinión, la otra información, no hubiera penetrado del modo que ha penetrado en la realidad de hoy.
Sin interrupción, hemos enfocado la cobertura de temas cubanos con una visión alternativa a la del discurso oficial del gobierno de La Habana, divulgando desde la caída del muro de Berlín y la perestroika rusa, la crisis de los balseros y las muertes de Laura Poyán, Orlando Zapata, Osvaldo Payá y Fidel Castro, hasta las protestas del 11 de julio de 2021 y las que se sucedieron después en 2022, 2023 y 2024.
El velo de la vida en la mentira en que nos tiene sumido el régimen dictatorial cubano fue roto el día 20 de mayo de 1985 con la salida al aire de la emisora Radio Martí, el día en que también se celebra la instauración de la República de Cuba.
Señaló el presidente de la Independiente Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, residente en Cabañas del municipio artemiseño Mariel.
Han ayudado a empoderar a miles y quizás millones de cubanos.
Durante años el régimen ha condicionado para la normalización de relaciones con Estados Unidos la eliminación de las transmisiones radiales y televisivas hacia Cuba, que califica de subversivas y desestabilizadoras del orden constitucional cubano. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 26 balseros a la isla el viernes, detenidos cuando intentaban ingresar al país por vía marítima de forma irregular cerca de los Cayos de la Florida. Los intentos ilegales repetidos de emigrar a Estados Unidos están sujetos a enjuiciamiento, además de la inelegibilidad para las vías de migración legal. Así lo advirtió en el comunicado el teniente comandante Tanner Steele, fiscal del séptimo distrito de la Guardia Costera de los Estados Unidos. con 11 minutos, vamos a conocer las propuestas que nos tiene preparado en los deportes Pepe Lacayo. El púgil ucraniano peso completo Alexander Usyk unifica títulos derrotando a Tyson Fury. Es la primera vez en 25 años que un peso pesado es campeón mundial indiscutible. Minnesota e Indiana clasifican a las semifinales del campeonato de la NBA y el novato cubano de los Dodgers, Andy Pajés, conecta un jonrón de dos carreras para vencer a Cincinnati. Así que a las 12:50, a través de las frecuencias de Radio Martí, estará Pepe Lacayo con los deportes. Ahora avanzamos en informaciones de Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, se reunió hoy en Tel Aviv con el ministro de Defensa israelí, Yoav Galán, y otros ministros del Gabinete de Guerra. Los detalles los tiene desde Washington nuestra corresponsal, Michelle Sagué.
El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, se reunió el lunes en Tel Aviv con el ministro de Defensa israelí, Yoav Galán, donde el funcionario israelí le informó que su país tiene la intención de ampliar su operación militar en Rafah. Israel describe a Rafah, que linda con la frontera de la Franja de Gaza con el Sinaí egipcio, como el último bastión del grupo militante palestino Hamas. La administración del presidente Biden ha advertido contra acciones importantes en la ciudad del sur de Gaza que podrían poner en riesgo la vida de miles de civiles. El domingo, Sullivan se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el presidente Isaac Herzog, además de otros miembros del gabinete, para discutir la guerra en Gaza, incluida la diplomacia en curso para asegurar la liberación de los rehenes y el objetivo de una derrota duradera de Hamas mientras se minimiza el daño a los civiles, según dijo la Casa Blanca en un comunicado. Sullivan propuso una serie de medidas concretas para garantizar que llegue más ayuda a Gaza. El asesor de Seguridad Nacional llegó a Israel procedente de Dharan, Arabia Saudita, donde mantuvo reuniones con el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Según la agencia oficial saudita de noticias, en el encuentro se revisaron las relaciones estratégicas entre ambos países y las formas de potenciarlas en diversos campos, así como la versión casi terminada de los proyectos de acuerdos estratégicos entre Arabia Saudita y Estados Unidos. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y mientras Rusia avanza hacia el norte de Ucrania, la carrera presidencial en Estados Unidos entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump sigue centrada en otra crisis de política exterior, la guerra en Gaza. Informa Gustavo Cherkis.
Mientras la ciudad fronteriza de Bobshansk, en el norte de Ucrania, era evacuada apenas unas horas antes de que Rusia afirmara haber capturado la ciudad, los ucranianos contraatacan utilizando los más de 50 mil millones de dólares de asistencia de Estados Unidos que fueron aprobados el mes pasado por el presidente Joe Biden, luego que durante meses sostuvo que la ayuda a Ucrania es una pieza central de la política de seguridad nacional de Estados Unidos.
The United States walks away.
Si Estados Unidos se retira ahora, pondrá a Ucrania en riesgo, Europa en riesgo, el mundo libre estará en riesgo, envalentonando a otros que desean hacer daño. Mi mensaje al presidente Putin, a quien conozco desde hace mucho tiempo, es simple: no nos marcharemos.
Pero los analistas dicen que las elecciones presidenciales rara vez giran en torno a cuestiones de política exterior. James Thorber, profesor universitario estadounidense, sostiene que la cuestión de Ucrania apenas aparece en las encuestas y la política exterior, solo el 5% de la gente piensa que es una cuestión importante. El aspirante a la nominación presidencial republicana Donald Trump ha argumentado que Estados Unidos ya envía demasiada ayuda. A principios de este año, el expresidente sugirió que no se adheriría al pacto de autodefensa mutua si Rusia invadiera un país de la OTAN.
No los protegería. De hecho, los animaría a hacer lo que quisieran.
Ese mensaje resuena entre los votantes preocupados por la participación estadounidense en el extranjero. Barbara Perry, del Centro Miller de la Universidad de Virginia, afirma que los 20 años de la guerra contra el terrorismo y las llamadas guerras interminables probablemente convirtieron a más estadounidenses al aislacionismo y a Estados Unidos primero, y es por eso que Donald Trump tuvo éxito en el 2016. Mientras las protestas contra la guerra en Gaza tienen lugar en los campus universitarios de todo el país, los analistas dicen que hay una discusión más amplia durante la temporada electoral sobre cómo se gasta la ayuda estadounidense en el extranjero. La ayuda a Ucrania aprobada por el Congreso en abril probablemente sea el último desembolso de este año antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
A las 12:17, vamos rápidamente a las noticias de América Latina. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, fue reelegido el domingo para un segundo mandato de 4 años. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Sin sorpresas, el presidente dominicano Luis Abinader fue reelegido el domingo para un segundo mandato de 4 años. Con poco más del 21% de los votos escrutados, su principal rival, el exmandatario Leonel Fernández, reconoció su derrota y felicitó a Abinader, que celebró su victoria.
Hoy, nuestro país brilla con luz propia. Es el liderazgo de un país fuerte. La República Dominicana ha escrito hoy una página de avance democrático. Y los resultados hablan por sí solos.
Abinader obtuvo cerca del 60% de los votos, casi 30 puntos por delante de Fernández y con aún más distancia respecto a los otros 7 candidatos, lo que le permitió vencer en primera vuelta. El mandatario llegó a la elección con una aprobación del 70%, en parte por su dura política hacia la migración haitiana, que prometió mantener en su segundo mandato. Desde que asumió el poder, Abinader aumentó las redadas migratorias y multiplicó las deportaciones, levantó un muro en parte de la frontera y cerró la migración desde Haití, país con el que Dominicana comparte la isla caribeña La Española. El presidente también se felicita por los logros económicos de su administración. El Banco Mundial proyecta un alza de 5% del Producto Interno Bruto al cierre del año, igual que el Fondo Monetario Internacional, que destaca el potencial del país para convertirse en una economía avanzada en las próximas décadas.
Y Edmundo González Urrutia, el principal candidato opositor venezolano, participó en su primer mitin de campaña. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
El candidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia, que hasta la semana pasada había limitado su agenda a reuniones privadas, participó este fin de semana junto a la líder María Corina Machado en su primer mitin de campaña a pie de calle en su ciudad natal, La Victoria. en el estado Aragua, a poco más de una hora de Caracas. González, un embajador retirado de 74 años, nombrado candidato presidencial de la coalición de partidos opositores, envió un mensaje a tres importantes actores.
A la comunidad internacional le pedimos que nos acompañen de cerca en este proceso, porque será definitorio para reducir la migración y hacer de Venezuela un socio confiable. Quienes aún creen en el gobierno, yo garantizo una alternancia en paz en el que todas las fuerzas políticas podrán ejercer sus derechos en el marco de la Constitución. A la Fuerza Armada Nacional, ustedes cumplen un papel fundamental en la seguridad de todos. Seré garante de su institucionalidad.
María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, pidió a los ciudadanos respaldar a González.
¡Que este 28 de julio, unidos, votamos todos por el mundo como presidente de la República! ¡Vamos a ganar! ¡Viva Venezuela libre! ¡Esta lucha es hasta el final!
En tanto, como se ha vuelto usual en días recientes en las giras que ha llevado a cabo Machado por varios puntos del país, el gobierno convocó una concentración en respaldo al presidente Nicolás Maduro, que busca su tercer mandato, a pocos kilómetros del mitin. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En México, miles de personas se manifestaron el domingo en apoyo a la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez. Escuchemos los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Decenas de miles de opositores se concentraron el domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, la principal plaza del país, para apoyar a su candidata Xóchitl Gálvez, a dos semanas de las elecciones presidenciales del 2 de junio.
Quienes se sienten invencibles, recuerden, este pueblo siempre ha elegido ser libre. Que nos escuchen. ¡Dentro de Palacio Nacional! ¡México siempre será libre!
Gálvez, de 61 años, y quien se postula por una coalición de partidos tradicionales, aparece en segundo lugar en las encuestas, frente a su rival oficialista Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de la capital y candidata del partido de gobierno, Morena. En la plataforma también estuvo Santiago Taboada, candidato a gobernar la Ciudad de México. En los comicios más grandes de la historia de México, poco más de 20.000 cargos están en disputa, en una campaña que ha estado marcada por la violencia del crimen organizado. Han sido asesinados al menos 29 aspirantes a cargos locales, según un recuento de la organización civil Data Cívica.
Y Honduras y Estados Unidos mantienen un programa de cooperación internacional por más de 70 años que incluye operaciones de rescate, lucha antidrogas y asistencia humanitaria. Los detalles desde la Nación Centroamericana los tiene Óscar Ortiz.
Los gobiernos de Honduras y los Estados Unidos mantienen una serie de operaciones conjuntas coordinando esfuerzos para asistir en situaciones de emergencia humanitaria, lucha antidrogas, repotenciar unidades militares, entre otros. Este nivel de cooperación fue el que se destacó en una ceremonia realizada en la base aérea Sotocano en Comayagua, centro de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo y del trabajo de apoyo logístico del Comando Sur de los Estados Unidos, y en la que se explicó el alcance de los convenios de cooperación con Honduras. El comandante de mando de apoyo logístico de la Fuerza de Tarea Bravo, coronel Paul Wikowski, destacó que la comunicación entre ambos países ha sido clave para realizar labores para garantizar la paz y seguridad del hemisferio.
La clave ha sido siempre comunicación entre los dos países, y el plan es siempre mantener esa comunicación abierta entre los dos gobiernos, entre las dos fuerzas militares, y continuar de esa manera la relación que por 70 años se ha mantenido.
El analista hondureño Grago Pérez, por su parte, reitera que el trabajo con el gobierno estadounidense representa un amplio nivel de cooperación en diversos campos, sobre todo en situaciones de emergencia.
Y muy pragmática, y dentro de ese pragmatismo debemos tener a los Estados Unidos en el centro del rompecabezas de nuestra política exterior.
La comandante de la base aérea Sotocano, coronela Dulce María Vázquez, afirmó que por muchos años el apoyo de Estados Unidos ha fortalecido el intercambio.
Bueno, esperamos siempre seguir manteniendo esas relaciones que han habido a lo largo de todos estos años, y pues hemos podido notar que son un país aliado en donde nosotros, tanto ellos como nosotros, realizamos nuestro trabajo de la mejor manera posible para sacar adelante nuestro país y lógicamente la paz en la zona, en el hemisferio occidental.
En los últimos años, la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo ha realizado diversas operaciones de asistencia humanitaria, y está conformada de 500 elementos entre fuerzas estadounidenses y hondureñas. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
12:24, avanzamos en informaciones internacionales. Líderes de todo el mundo reaccionan a la repentina muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi, mientras el líder supremo del país nombró a un presidente interino. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
Tras una larga búsqueda nocturna en medio de una tormenta de nieve, hoy por la mañana en Irán, el gobierno confirmó la muerte del presidente Ebrahim Raisi y de su ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir, víctimas de un accidente de helicóptero que desde Teherán atribuyen a causas meteorológicas en un área montañosa y de difícil acceso en la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, al noroeste del país. El accidente se produjo en horas de la tarde del domingo y junto a ellos también murieron otros líderes regionales y espirituales, como el gobernador de la provincia donde se produjo el siniestro y el ayatolá de la mezquita de Tabriz, un templo reconocido en todo el mundo por su asombrosa arquitectura. Desde que se confirmó la noticia en la República Islámica, se han decretado 5 días de luto oficial y entre los residentes pueden apreciarse escenas de duelo protagonizadas por quienes lloran la muerte del líder iraní y otras manifestaciones de celebración en forma de fuegos artificiales entre quienes se alegran por el fin de su mandato. En tanto, líderes de todo el mundo presentan sus condolencias a Teherán. Cabe destacar el mensaje del presidente ruso Vladimir Putin, quien calificó al líder fallecido como un verdadero amigo del pueblo ruso y destacó sus aportaciones a los lazos entre ambas naciones. En América Latina, el presidente Nicolás Maduro aseguró sentirse profundamente entristecido por tener que despedirse del que consideraba era una persona extraordinaria. Desde la Unión Europea fue Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, quien expresó sus condolencias en nombre de la comunidad europea. No olvidemos que la muerte del presidente Raisi se produce en uno de los momentos más tensos entre Irán e Israel debido a la guerra en Gaza, donde Teherán enfrenta importantes dilemas. En este contexto, el grupo islamista Hamas lamentó el fallecimiento de los dirigentes iraníes, reconociendo su apoyo frente a Israel. Mientras tanto, el líder supremo Ali Jamenei, que ostenta el poder supremo y tiene la última palabra en asuntos de política exterior y sobre el programa nuclear de Irán, dio su autorización para que el primer vicepresidente, Mohamed Mokber, asumiera el cargo de presidente interino y tendrá la misión de organizar nuevas elecciones presidenciales en un plazo de 50 días, siguiendo la constitución de la República Islámica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y mientras la crisis diplomática entre España y Argentina amenaza con seguir escalando al punto de romperse las relaciones, José Luis Ramos tiene esta información.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, exigió a su homólogo argentino, Javier Milei, una rectificación pública después de las declaraciones de Milei contra Sánchez y su mujer, Begoña Gómez.
Por eso hemos pedido al actual presidente del gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y Argentina. Ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones.
Javier Milei participó el domingo en la cumbre europea Viva 24, organizada por Vox en Madrid, y además de críticas al socialismo, catalogó a Sánchez de calaña y a su mujer de corrupta.
Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires y convocó al embajador de Argentina en Madrid para exigir que Milei se disculpe públicamente. Según Álvarez, las disculpas no solo tienen que llegar de Milei, sino también de Santiago Abascal y Vox. Por su parte, Abascal defendió a Milei y acusó a Sánchez de iniciar un conflicto diplomático por un asunto en particular.
Un conflicto diplomático abierto exclusivamente por el gobierno de España. El gobierno de España que ha enviado a sus ministros a lanzar gravísimas acusaciones sobre la ingesta de sustancias a un presidente extranjero. Cuando ese presidente ha respondido, el gobierno se ha escondido detrás de la soberanía nacional y de la dignidad de España, que no ha sido lesionada en ningún caso.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se pronunció así sobre la crisis diplomática.
Ni el gobierno del señor Sánchez, que empezó insinuando consumo de sustancias al presidente de la República Argentina, ni el señor Milei, que siguió llamando corrupta a la mujer del presidente del gobierno de España, están en el espacio de moderación que yo reivindico para la política.
El vocero del